¿Qué son las 11? Las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La Policía Nacional investiga un posible secuestro en Madrid. Antonio Raiz.
Manchel, de la capital, tres vehículos embistieron a otro en medio de la calle y se llevaron a su ocupante a punta de pistola, María Álvarez.
Fueron tres vehículos de alta gama los que se llevaron por delante a otro en medio de una calle en torno a las 9 de la noche. Tras un tiroteo, obligaron a su conductor a bajarse del vehículo y a montarse en uno de los atacantes para después huir con rapidez del lugar ante la atónita mirada de los vecinos que se asomaron a las ventanas al oír los tiros.
Se ve el disparo,
Al llegar los agentes de la brigada policial se encontraron el coche abierto en mitad de la calzada, sin ocupantes y con impacto de balas. La Policía Nacional investiga ya este posible secuestro y trabaja con la hipótesis de que en el vehículo embestido solo fuera un ocupante, el conductor, que sería el único secuestrado. Por el momento no ha trascendido ni la identidad de la víctima ni la de los atacantes.
El Consejo de Seguridad de la ONU ha dado luz verde al plan de autonomía propuesto por Marruecos para el Sáhara Occidental. Se aleja así la posibilidad de un referéndum sobre la soberanía de la antigua colonia española. Hasta el momento, 120 países reconocen esta propuesta y más de 30 han abierto consulados en alguna de las ciudades de esta región del norte de África. El rey de Marruecos, Mohamed VI, ha calificado el acuerdo de histórico. Corresponsal, Beatriz Mesa.
Desde Esmara, al sur de Marruecos, en el Sáhara, donde me encuentro, ya se está preparando toda la celebración de lo que significa esta resolución y también a pocos días de celebrarse el 50 aniversario de la Marcha Verde. Mohamed VI se ha dirigido a la población marroquí a través de un discurso y ha proclamado la apertura de un nuevo y victorioso capítulo para este país en relación al Sáhara. Destaca el orgullo del cambio histórico y ha insistido el monarca en que se está viviendo un momento crucial y un punto de inflexión decisivo en la historia moderna de Marruecos. A partir de ahora se hablará del 31 de octubre de 2025 y así quedará marcado en el calendario de este país. Ha llegado el momento de un Marruecos, dice el rey Mohamed VI, de un Marruecos unido que se extienda desde Tánger, al norte del país, hasta La Güera, al sur. Igualmente, el rey se ha dirigido al presidente argelino Abdelmajid Tebboune, a quien ha invitado un diálogo sincero y fraterno entre Marruecos y Argelia.
El Papa León XIV acaba de otorgar a San John Henry Newman el título de Doctor de la Iglesia. Ha sido durante la celebración de la misa por la festividad de Todos los Santos en la Plaza de San Pedro con la tradicional fórmula en latín.
Sanctum Ioannem Henricum Newman Ecclesiae Universalis Doctorem Declaramus.
Converso del anglicanismo, Newman se suma así a un exclusivo círculo de 37 santos como San Agustín, Santo Tomás de Aquino o Santa Teresa de Lisieux, que la Iglesia venera ya como doctores de la Iglesia. Israel ha confirmado que los tres últimos cuerpos entregados por los terroristas de Hamas a través de la Cruz Roja no son de rehenes. El movimiento islamista palestino ha devuelto los restos de 17 de los 28 cautivos fallecidos que aceptó entregar en el primer acuerdo de tregua impulsado por Estados Unidos. A pesar del alto el fuego, los ataques continúan en la Franja de Gaza.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Getafe 2, Girona 1 en la jornada 11 de la Liga. Román Ruiz.
Victoria de los azulones contra el equipo de Michel, que continúa colista y que permite al conjunto de Bordalás colocarse de manera provisional en puestos europeos. Luis Milla ya es el máximo asistente de primera división junto a Lamine Yamal y Rashford con 5 asistencias, y así valoraba su momento de forma anoche en el partidazo.
Uno de los mejores momentos de mi carrera, pero no me quiero quedar aquí. Quiero ser cada día mejor, cada día ayudar más y bueno, tengo la idea de seguir trabajando como lo estoy haciendo para seguir creciendo, para que ojalá pues lleguen momentos bonitos y bueno, está claro, ¿no? Como tú dices, que estoy en uno de los mejores momentos sin duda de personal, de madurez, profesional, bueno, en todos los sentidos.
Hoy continúa la jornada con el Villarreal Rayo Vallecano a las 2 y 3 clásicos de la Liga. Atlético de Madrid Sevilla a las 4 y cuarto, Real Sociedad Athletic Club a las 6 y media y Real Madrid Valencia a las 9. Todo el fútbol a partir de la 1 en tiempo de juego.
Gracias, Román. Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Raí, dentro de una hora más noticias. Seguimos adelante. Vamos a ver cómo viene el tiempo.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare. zingare del deserto.
Ala, 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 que llegan Franco Battiato, Ara Malikian y Jorge Olcina, que es nuestro hombre del tiempo y director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Pues mira, de aquella manera, los meteoros sensibles padeciendo.
Bueno, sí, sí. La verdad es que, mira, estamos en una secuencia muy típica del otoño, ¿no? Van entrando frentes, van dejando lluvia, ratos de sol, ratos de precipitaciones. Estos frentes prácticamente no llegan al Mediterráneo, al contrario, suben las temperaturas por los vientos de poniente. Y bueno, la secuencia se va sucediendo cada 2-3 días, pues nos va entrando un frente. Hoy, por ejemplo, Cristina, estamos, digamos, bajo el efecto, bajo el radio de acción de uno de estos nuevos frentes que desde ayer ya está barriendo desde Galicia al resto de la península. Bueno, no va a ser un frente excesivamente activo, se va a ir diluyendo conforme pase en las próximas horas, pero ha ido dejando lluvias, alguna cantidad significativa, ya digo, especialmente en Galicia, y en estos momentos, bueno, pues está en esa diagonal, podríamos decir, entre el País Vasco, Extremadura, y va descargando alguna precipitación. Como digo, bueno, pues es un sábado que tiene una doble cara, ¿no? Toda la parte noroeste hasta, podríamos decir, hasta Madrid, pues con nubosidad, precipitaciones, van apareciendo ratos ya de sol entrando por la zona de Galicia, y en el resto de la parte mediterránea, de la parte este, sureste, bueno, pues alguna nube alta, pero en general un tiempo que está resultando muy agradable, ¿no?
Bueno, lo dices porque el sur y vosotros os libráis, sí, de las lluvias.
Sí, sí.
Claro, sí, dice, que, muy agradable.
Que podríamos decir, tampoco es muy buena noticia, ¿no? Porque nos hace falta agua, lluvias. Pero bueno, mientras vaya lloviendo en el centro peninsular, que también es importante, ¿no?, que los ríos y embalses del centro pues acojan precipitaciones en estas semanas de octubre, noviembre, pues buena cosa es, ¿no? Pero es verdad que en la parte mediterránea, al contrario, hemos tenido estos días pasados máximas de nuevo de 27, 28 grados y jornadas para pasear cerca de la playa, ¿no? Bueno, como digo, hoy sábado ese ambiente dual entre el oeste, noroeste, este, sureste, y mañana domingo el tiempo se tranquiliza un poquito más. Entramos a partir de mañana domingo en una secuencia que va a durar hasta el miércoles, domingo, lunes y martes, por tanto de un tiempo muy estable, tranquilo, con temperaturas que pueden llegar en el centro peninsular a rondar de nuevo los 20 grados a mediodía.
¿Anda?
24, 25 en la zona del sur y este peninsular. Eso sí, notamos ya las noches algo frescas, frías en Castilla y León, en zonas de montaña. Bueno, acompasadas al momento del calendario en el que estamos, ¿no? Estamos a principio de noviembre ya. Y en Canarias, bueno, pues un tiempo muy tranquilo, el tiempo de los alisios que llamamos, que va a durar prácticamente fin de semana y toda la próxima semana, ¿no?
O sea, aquí, para la semana próxima, en principio no hay lluvias hasta el miércoles, pero a partir,
exacto,
del miércoles, ¿qué pasa?
Pues miércoles y jueves sí que volverá a entrar otra borrasca, otro frente un poquito activo, y de nuevo será la mitad occidental, la mitad oeste de la península, la que reciba más precipitaciones, ¿no? Se irá desgastando este frente hacia el Mediterráneo y prácticamente no se esperan precipitaciones en la costa del Mediterráneo, ¿no? Pero ya digo, miércoles y jueves de nuevo, nuevo frente, nueva borrasca un poquito activa que barrerá toda la mitad oeste peninsular, ¿no? Y de cara al fin de semana próximo, bueno, ya lo adelantamos, de nuevo tranquilidad, o sea que vamos a ir
alternando
en un vaivén,
vamos,
sí, de inestabilidades.
Oye, tengo que preguntarte por el huracán,
dime,
Melissa, porque
sí,
tiene categoría 5, ha arrasado Jamaica y ha afectado también a Cuba, ha habido muchos muertos, lo han denominado,
sí,
la tormenta del siglo, y yo digo, oye, ¿los huracanes son cada vez más potentes o esto ha pasado siempre?
Bueno, es verdad que el mar Caribe, lo que ocurre también en nuestro Mediterráneo con las danas, está acumulando mucha cantidad de energía, mucha temperatura, y los huracanes de pronto pasan de un estadio 1-2 a un estadio 4-5, ¿no? En muy pocas horas. Y es lo que ha pasado con Melissa, ¿no? Empezó siendo un huracán pues muy normal de la zona del Caribe, habitual también en esta época del año, y se ha convertido en un huracán de los peligrosos, de los mortíferos, ¿no? Ha arrasado Jamaica. A mí lo que más me preocupaba era Cuba, porque es verdad que aunque Cuba tiene un sistema de aviso de huracán muy bien desarrollado, ¿no? Y es, efectivamente hay muy poca víctima mortal, ¿no? Pero sí que los daños materiales son enormes, ¿no? No es un país que esté preparado, ni mucho menos por las condiciones que está viviendo al azote, ¿no? De un huracán de estas características. Por tanto, sí, ha sido uno de los huracanes peligrosos, ya está en una fase de extinción y bueno, pues ahora tranquilidad durante algunas jornadas en esa parte del mundo, en ese Caribe. Que es verdad lo que tú dices, en los últimos años no es que haya más huracanes, pero sí que los que está viendo se transforman rápidamente en huracanes de alto nivel, ¿no?
Es Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Querido mío, muy feliz semana, gracias.
Igualmente, un abrazo a todos.
Los otros chicos, porque están con nosotros José Miguel Gaona y Nacho Abad, que es nuestro periodista de policiales. José Miguel Gaona, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Aquí esperando a ver qué nos cuenta Nacho, porque tengo unas preguntas que hacerle sobre el caso de hoy.
Ah, es el caso del asesino de la calle Lirios. Nacho Abad, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Cuéntanos.
A ver, mira, os sitúo en primer lugar. Se ha celebrado un juicio esta semana en Logroño por el crimen de la calle Lirios. Ocurrió en teoría, y digo en teoría y ahora lo explico, en la madrugada del día 13 de octubre de 2020. Ese día, según el escrito de Fiscalía y la investigación de la Policía Nacional, Ángel Eduardo, que estaba en la localidad de Gumiel de Mercado, se trasladó hasta Logroño, hay 200 kilómetros de distancia, y él estaba en Gumiel porque su hijo tiene una finca allí, le estaba ayudando con la vendimia. Entonces, según la Fiscalía y la Policía, se levantó en mitad de la noche, condujo los 200 kilómetros y con la voluntad firme de poner fin a la vida de Mercedes, que era su mujer, pues la acuchilló y la mató. ¿Por qué dicen que fue Ángel Eduardo y cuál sería el móvil? Pues el móvil sería que su mujer estaba ya cansada del matrimonio y que se quería divorciar. Así que lo que hizo Ángel Eduardo, según la policía, fue conducir, llegar a la casa y asegurarse de que como era por la noche y que la víctima estuviese sola en el domicilio, y la atacó sorpresivamente para que no se pudiese defender. Lo cierto es que en la escena, cuando llega la policía, se encuentran todos los cajones revueltos y tal, y lo hemos visto más de una vez. Hay veces que se simulan escenas y que se manipulan las escenas para intentar parecer una cosa que no es. Es decir, si hay cajones abiertos, desorden, etcétera, etcétera, pues normalmente hay veces que se disimula la escena intentándolo hacer pasar por un robo, ¿no? A la mujer la mataron a cuchilladas. ¿Qué dice el fiscal? Dice, miren, esto era un matrimonio roto porque Merche y su marido dormían en habitaciones separadas. Ella le había verbalizado a sus hermanas que se quería separar. E incluso el fiscal llega a apuntar que le tenía miedo a su marido, que por eso la acuchilló y la mató. Entonces, lo cierto es que cuando comienza la investigación no lo tienen nada claro. Entonces llegan a la... Quien descubre el cadáver es Ángel Eduardo, que es el sospechoso, para el que piden 22 años de prisión. Él llega a casa ese día 13 y abre la puerta a las 6:30 de la tarde y se encuentra el cadáver. Inmediatamente avisa a emergencias, él piensa que se ha podido suicidar y dice, joder, se ha suicidado. Ella estaba de baja por una lesión. Se ha suicidado y lo comenta a los policías. No piensa en un crimen, no piensa en un asesinato y se lo dice a los policías.
Perdona, Nacho, que te interrumpa, a pesar de presentar heridas de arma blanca.
Yo no creo que él tuviese claro que tenía heridas de arma blanca. Veía que había sangre, veía que había un cuchillo cerca,
claro.
Y pensó, que a lo mejor pensó que se había pinchado, quiero decir, por las trayectorias. Vale, entonces se ha suicidado, avisa a la policía y básicamente se ponen a investigar. Se ponen a investigar y acaban concluyendo que como han repasado la vida entera de Mercedes y miran por todos los lados y nadie tiene motivo para matarla, pues si nadie tiene motivo para matarla, tiene motivo el marido. Y el marido tiene motivo porque las hermanas de esta mujer decían que no la quería, que se quería separar, etcétera, etcétera. Claro, entonces nos ponemos a investigar, a entrar en las diligencias policiales, a construir lo que a mirar la investigación, a ver si hay evidencias suficientes, y leyendo el sumario te encuentras frases tan llamativas como de la propia policía que dicen: tratar de acreditar en el caso que nos ocupa la forma exacta en la que sucedieron los hechos que condujeron a la muerte violenta de Mercedes es una labor imposible por todo lo expuesto. Es decir, la propia policía reconoce que les cuesta una auténtica barbaridad reconstruir lo que sucedió, porque es que en realidad no tienen pruebas. Ellos dicen el móvil. Se sospecha que el móvil fue la rabia, la desesperación, la incertidumbre que le generó la comunicación que le hizo su esposa de que quería divorciarse definitivamente, viéndose a sí mismo como un futuro próximo, viviendo solo, abandonado, quizá humillado. Vale, pues
también,
sigo
también
otra frase.
Menuda calentura mental quien escribe eso, ¿eh? No es por nada.
Espera, si esto es la policía.
Si se basa en eso, exclusivamente.
Sigo, aunque no se han podido hallar evidencias concretas, concluyentes, de quién pudo ser el responsable de este homicidio, sí que existen pruebas indiciarias para poder pensar que la persona que pudo realizar todos estos pasos pudo ser el marido de la víctima. Vamos a ver qué indicios hay. Vamos a plantearnos como si fuésemos nosotros los investigadores y la propia audiencia. A ver, tú estás en Gumiel y tienes que ir hasta Logroño y estás posicionado en Gumiel y tienes un testigo, tu hijo, que dice que a las 12 de la noche... Tu hijo, que es hijo de la madre y del padre, por los dos, y que, por cierto, el hijo se llevaba de maravilla con la madre y la quería un montón. Es decir, no es que se lleve bien con el padre y odie a la madre y, por tanto, vaya a proteger al padre. No, se llevaba bien con los dos y los quería a los dos muchísimo. Estás haciendo la vendimia y tu hijo dice que tú estás en Gumiel, que cenáis juntos y que os vais a la cama a las 12 de la noche. Por tanto, a las 12 de la noche está posicionado en Gumiel. Dice que vive en una casa vieja. Y en las 3 o 4 declaraciones que presta, dice que el hijo siempre reitera y corrobora que a las 8, 7:30 de la mañana desayuna con su padre. Es decir, tenemos una franja entre las 12 de la noche y las 7:30 de la mañana. Seguimos. El hijo dice que vive en una casa vieja y que si su padre se hubiese levantado, eso cruje de una manera salvaje y él se habría enterado porque tiene ese oído. Pero que él no oyó absolutamente a su padre. Bueno, supongamos... Que no oyó nadie, que el padre es muy silencioso. Tendríamos, la policía, para poder acusar, tendría que probar que hubo un desplazamiento de Gumiel a Logroño y hay 200 kilómetros. Vale. ¿Cómo se prueba un desplazamiento? ¿Por el teléfono móvil o por las cámaras de la carretera?
Que he estado mirando justamente, Nacho, Cristina, las cámaras. Hay una, hay dos maneras de ir, bueno, varias maneras. Una por la autopista, donde hay una cámara en el kilómetro 166 con 125, que a esa hora además he estado viendo el tráfico ese día y prácticamente no había tráfico. En otras palabras, era sumamente fácil, si fuese por la autopista, identificar al vehículo en cuestión. La posibilidad B es ir por carreteras secundarias, que son un poco más, nada más de 200 kilómetros. No puedes rebasar prácticamente los 90 o 100 kilómetros por las curvas que hay. He estado estudiando todo el recorrido.
¡Jolín!
Tardaría aproximadamente 2 horas y media en llegar desde Gumiel de Izán a Logroño.
Vale,
en el peor de los casos, en el peor.
Interrogatorio a los policías. Oiga, ¿ustedes tienen imágenes del trayecto en cámaras? No podemos probar que se desplazase. Muy bien. Ustedes, primer policía, ¿ustedes pidieron las cámaras de entre Gumiel y Logroño? No, hombre, que vamos a pedir las cámaras de entre Gumiel y Logroño. O sea, cuando enfocamos la investigación, había pasado más de un mes y se habían borrado. Segundo policía, ¿ustedes pidieron las cámaras? Sí, las pedimos. ¿Cuándo las pidieron? ¿Tardaron una semana? ¿Qué dice usted? ¿Una semana? Al segundo día ya las habíamos pedido. Perdón, a ver si nos aclaramos. ¿Las pidieron ustedes o no las pidieron ustedes? Lo cierto es que, independientemente de la contradicción entre ambos policías, no existen cámaras que demuestren el desplazamiento. Seguimos. Llegas a la casa y tienes que entrar en la casa. Y para entrar en la casa hay una serie de cámaras en la urbanización por las que tienes que pasar, sí o sí, por delante. Se consiguen 20 horas de grabación en el entorno de la hora del crimen. 20 horas. De esas 20 horas, en las supuestas horas en las que se comete el crimen, entre la 1 de la madrugada y las 6, no existen esas cámaras aportadas dentro del juzgado. Es decir, los jurados populares no pueden verlas, las acusaciones no pueden verlas, pero la policía dice que las ha aportado, pero el juzgado no las tiene. ¿Por qué han desaparecido las cámaras? ¿Dónde están las cámaras? Si hubiese aparecido el sospechoso en esas cámaras, ¿habría constado en el sumario? A mí me parece que sí. Seguimos avanzando.
Lo sospechoso, Nacho, es que han desaparecido. Más que la existencia del sospechoso. Perdóname el juego de palabras. Bueno,
seguimos avanzando. Hay que subir a la casa. Y entonces subes a la casa. Y hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención leyendo las diligencias, que dice, bueno, pudo entrar por la ventana. Hablamos de un segundo piso. Imaginaos unos soportales de estos que tienen columnas y hay 3 metros hasta la primera planta y hay una columna y o escalas la columna y luego tienes que subir una altura y una segunda altura. La policía se plantea como posibilidad que escalase en mitad de la noche, tipo Spiderman, hasta la segunda, pero dice, no, es que hacía mucho frío y la ventana está cerrada. No, venga, la descartamos. Pero se la plantean como opción. Con lo cual tuvo que entrar por la puerta. Vale, entran por la puerta. Y dicen, no, es que Mercedes era muy miedosa y normalmente echaba varias vueltas la llave y la dejaba puesta cuando se iba a dormir. Y ese día el marido nos ha dicho que entró, metió la llave, la giró y no tuvo que dar varias vueltas y que la llave no estaba metida por dentro. Por tanto, tuvo que franquearle la puerta o algo pasa ahí que estaba esperando al marido y por eso no puso la llave. Pero claro, uno, eso es una interpretación. Dos, se le pudo olvidar. Tres, podía estar despierta. Y ahora os voy a dar una cuarta, que a lo mejor el crimen no se cometió a la hora que la policía sospecha. Entonces, por ese dato, el de que no estaba la puerta cerrada, sospechan que es el marido. Seguimos avanzando. Entra dentro de la casa. ¿Qué evidencias físicas hay de que sea el marido? Hay ADN debajo de las uñas de ella, hay algo debajo de las uñas en el cuerpo. Pues mira, si repasamos lo que hay en evidencias físicas, se determina que hay ADN del marido en el cuerpo de ella. ¿Dónde? En una mano. Tiene una mano con rastros de ADN de él y tiene ADN de él en la vagina de ella. Interpretación de los policías. Tuvo un coito postmortem con la víctima. ¿De dónde se lo han sacado? No tengo ni idea. Lo
Pero eso se podrá saber, ¿no, Gaona? Si el coito fue postmortem o premortem.
Bueno, no es tan fácil.
No es fácil. Decir.
No es especialmente fácil. De todos modos, también es verdad que la policía tiene en este caso, vamos, una imaginación brutal.
Hombre, pero por otro lado, ¿cuánto hacía que el marido no veía a la mujer? Quiero decir que podían haber tenido previamente relaciones sexuales.
Sí, sí.
Él se va de casa el día 12, el crimen es el día 13, por tanto...
¿Y todo ese tiempo puede tener la mujer los restos de las relaciones, Gaona?
Claro, pues yo te lo cuento, lo que dicen los forenses en el juicio.
Ya.
Forenses en el juicio, ¿cuánto dura el ADN de una mujer, de un hombre dentro de la vagina de un hombre? 7 días, en vida. Puede llegar a durar 7 días en vida, 10 días en caso de fallecimiento. Por mucho que te laves, 7 días. Después, la policía dice que estas dos cosas prueban sin ninguna duda la autoría por parte del hombre, la presencia del ADN en la vagina, pero claro, si las forenses y el Instituto de Toxicología te explican que las muestras pueden tener más de 7 días,
no prueba
eso
nada.
Se cae un poco. Vale, pero vamos a avanzar. ¿Sabéis qué encontraron en el cuerpo
rápido, que nos quedan 3 minutos.
Bueno, perdón. ¿Qué caso uno, más interesante? ¿Eh?
Sí.
Vello púbico de un desconocido encontrado en el pantalón de la víctima no se analiza. Varios pelos rubios arrancados de la mano de Mercedes, que era castaña, no se analizan. Entonces...
Vello, rubio, pero si el individuo es moreno.
Pero bueno...
El acusado.
Pero vello púbico del cuerpo...
¡Qué barbaridad!
Y dices, ¿pero y esto qué es? ¿Pero qué cachondeo es este?
¿Y tú cómo te has enterado de esto? Con perdón, porque esto de los datos que nos aportas es siempre fascinante.
Pues primero, están muchos publicados. Segundo, ha sido un juicio público que se ha celebrado y para el hombre le piden 22 años de prisión, que yo estoy absolutamente en shock. Porque claro, si te pueden acusar con este nivel de pruebas, dices, es que no me pille. De hecho, la familia de la víctima, los amigos, cuando le preguntan a la familia de ella, oiga, pero usted, ¿por qué sabe que se iba a divorciar? ¿Tenían buena relación? Sí, estuvimos en su boda de plata. ¿Cuándo fueron la boda de plata? Hace 14 años. Es decir, que la relación no era tan frecuente. Los amigos, el hijo dice que se querían, que dormían separados porque él roncaba y ella tenía una lesión, que estaba de baja, que lo del roncar y dormir en habitaciones separadas...
Frecuentísimo.
Claro, entonces, claro, si ya eres asesino por dormir en habitaciones separadas, claro, entonces, todo parece que es una interpretación genérica de una serie de datos, pero a mí lo que me preocupa es que la fiscalía ha soportado todo esto. Me decían gente que estaba presente en el juicio que el fiscal ya estaba al final desesperado viendo que aquello se le torcía. Pero que bueno, que finalmente ha pedido 22 años de prisión, que será un jurado popular, y veremos qué decide el jurado popular.
Porque
hay que tenerlo muy claro. Hay que tenerlo muy claro para condenar.
Tener que juzgar esta cosa. De todas formas, ahí la gente tiene mucho sentido común, ¿eh? Y por otro lado, el juez también puede afinar. Entonces, es muy difícil
que
por cuestiones...
No puede hacer nada, ¿eh?
Bueno, pero
el juez puede hacer las preguntas y responde el jurado popular. Y el jurado popular tiene que argumentar por qué condena y en base a qué pruebas condena.
Claro, claro. Entonces por
cuando
indicios,
le preguntas al
condenar a alguien a 22 años...
¿Pero qué pruebas tiene? Le preguntan al poli, ¿qué pruebas hay de la autoridad de este hombre? Que la cerradura, por cierto, la cerradura nadie analizó si había sido forzada o no.
Tampoco.
Que la cerradura no tenía puesta la llave y no estaba echada la llave.
Bueno, pero a lo mejor estaba esperando a otra persona, que esa es otra.
Claro, ya, pero y que había ADN en el cuerpo en una mano y en el cuerpo de ella. Por cierto, importante, la mano. Cuando hacen fotografías al lugar del crimen, la lavadora está abierta. La lavadora normalmente se suele dejar abierta la puerta cuando tú quieres que se seque después de un lavado. Por tanto, tendió, y si tendió, pudo haber transferencia, según toxicología, de la ropa de él a la mano de ella.
Mm. Es decir, y es algo muy frecuente además, ¿eh?, en las lavadoras, entre paréntesis.
Bueno, pues así ahí que lo dejamos, porque yo creo que más datos que nos proporciona Nacho Abad es difícil. O sea que estaremos muy atentos a la conclusión del juicio.
Totalmente.
Y no dudes que nos tienes que participar lo que ha pasado, porque es que nos dejas
sin
con
duda
muchísima intriga. Nacho Abad, muchísimas gracias.
Un placer siempre.
Hasta luego.
Y ahora vamos a hablar de las gafas, porque con relación a la comparecencia del Senado es lamentable que lo que haya quedado en el chau chau es las gafas que se sacó del bolsillo nuestro presidente.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este sábado en COPE, fútbol a lo grande.
¡La gente quiere fútbol!
Atlético de Madrid, Sevilla, Real Madrid, Valencia.
¡La gente tiene ganas!
Y el domingo, Barça, Elche.
¡Empieza Oli!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
En Carrefour te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Solo hasta el 5 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Daño Rioja.
Soy Abratín y me encanta cargar
brazos. Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abratín y me encanta cargar brazos. productos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Si quieres sentir la brisa del mar desde un crucero, aprovecha la super promo de Costa Cruceros en Viajes El Corte Inglés. Recorre el Mediterráneo con excursiones y bus gratis, o el norte de Europa con bebidas gratis. Reserva hasta el 30 de noviembre tu crucero de Costa Cruceros en Viajes El Corte Inglés y tendrás un 10% de descuento extra. Consulta condiciones.
En Cofidis cumplimos 35 años y lo celebramos con un regalo muy especial para ti.
¿Una tarta?
Algo mucho mejor.
¿Una tarta gigante?
Escucha, escucha esto. Si entras ahora en cofidis.es y solicitas ya tu préstamo, te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario. Solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Pues para seguridad, la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Sabías que Oro Bailén ha sido reconocida como la mejor almazara del mundo por el prestigioso World's Best Olive Oils? Están en plena producción de sus aceites de oliva virgen extra tempranos, elaborados con mimo, rapidez y precisión. Desde la recolección del fruto hasta la obtención del zumo, solo pasan 2 horas. Disfruta de Oro Bailén, la excelencia recién elaborada.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Pues así es. El presidente llegó al Senado con acusaciones y cargos gravísimos de corrupción de su familia, de enchufismo, de implicación eventual del partido en el tráfico de un dinero en cash, en líquido, que habrá que determinar qué origen tiene. Y lo que se quedó en el imaginario colectivo fueron las gafas que de repente se sacó del bolsillo, que nunca había llevado y que se suponía que eran para ver. Unas gafas que cuestan unos 350 euros que había comprado en una tienda vintage a la que incluso pues, se han llegado a hacer entrevistas. Esto es una cosa que ha pasado más veces, ¿eh? Que de repente de un asunto muy grave y muy amplio la cuestión se reduce a algo muy pequeño. En la semana previa, con la comparecencia del Senado por delante, la ruptura con Junts, circunstancias gravísimas, el hecho de que Pedro Sánchez hablase del cambio de hora, pues nos puso en un chau-chau nacional sobre el cambio de hora y lo que él había dicho del cambio de hora. Ya ves tú lo que tiene que decir él sobre el cambio de hora. ¿Cómo es posible que se produzca este cambio como de enfoque? Pues se lo voy a preguntar a nuestros expertos, porque José Miguel Gaona, que está con nosotros desde comienzo de hora, es neuropsiquiatra forense, y José Manuel Aguilar es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, muy buenos días. Sí. Bueno, yo me tengo que cambiar las gafas. En cuanto me cambie las gafas, subo una foto a redes y la comentamos.
Efectivamente.
Exactamente.
Es increíble la atención que ha podido suscitar semejante cuestión, ¿eh?
Sí, y me estaba planteando, cuando decidimos el tema, me estaba planteando razones y, bueno, para empezar el debate se me ocurren tres inicialmente. Primero, yo creo que estamos muy saturados. Los temas de corrupción, además, son complejos, áridos, repetitivos, pues estamos bastante cansados. Y un detalle frívolo es más fácil de comentar y compartir que los matices políticos, sí, y los problemas judiciales, sí, y, hasta sí, y al sí, público sí, en general. Otro, pues vamos a irnos ya un poquito ya con un poquito más mala uva, si quieres. Vamos a darle un doble sentido. La distracción es una distracción. Puede ser una cortina de humo, como tú comentabas antes, igual que el tema de la hora, del cambio de hora, ¿no? Y en esto el Partido Socialista es un maestro. Hay que reconocérselo y quitarse el sombrero. Es un maestro de desviar la atención. Y por último, quería comentar, y doy paso a mi compañero, que existe una cultura del meme real, y es absolutamente real. Es decir, las redes sociales amplifican de una manera extraordinaria cualquier elemento que puede ser convertido en humor. Lo banal compite y en muchísimas ocasiones gana frente a lo trascendente. Y esto es una realidad cultural.
La cultura del meme, qué interesante. ¿Tú cómo ves lo que ha pasado, José Miguel? Incluso psiquiátricamente puede tener seguramente una lectura.
Bueno, fíjate, antes de eso voy a contar una pequeña anécdota que creo que es significativa de lo que pasa en este país. Ayer estaba en nuestro centro, ahí al lado de la COPE, en Eurosalus, en la Puerta de Alcalá, y hay unos obreros que están remozando el patio interior. Entonces, sin querer, porque estaba de aquí para allá, pero se cuela el sonido y las conversaciones, un obrero le decía al otro: ¿tú has visto al tío este, el hijo de... cómo declaró ayer no sé qué? Menudo sinvergüenza. Y de repente dije, vaya, dos obreros criticando a la cabeza del Partido Socialista.
Ya es llamativo, sí.
Es llamativo,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, muy porque llamativo. Porque tendrá un montón de preocupaciones y de pesos, exacto, diarios, y es interesante.
Me llamó muchísimo la atención ese pequeño comentario, me hizo reflexionar. Dije, mañana a ver si en la COPE lo cuento. Bueno, pero sigamos con la historia. Tú tienes un relato, te invitan, te obligan a ir a testificar sobre una serie de cuestiones, sabes que va a ser un infierno, como ocurrió justamente hace pocas semanas o pocos meses, y de repente a las 5 de la tarde dices, oye, que son las 5 de la tarde y no he comido.
A distraer al personal.
Y todo el mundo se queda, pero bueno, ¿pero cómo es posible? Pero si es el presidente de gobierno, ¿pero cómo que las 5? Pero de lo que habló apenas, es decir, a la gente, ese meme que justamente decía mi compañero, pues fue el que se extendió. ¿Y por qué? Porque realmente hay un refuerzo mediático, ¿no? Y los que trabajamos, además de tener nuestro honrado, nuestra honrada labor en nuestras profesiones, pues los medios de comunicación a menudo, yo creo que no solamente consciente, sino también inconsciente, amplifican lo anecdótico, porque vende más, efectivamente. La gente, pues de repente empieza a saber, hasta yo me he enterado de lo que valían las gafas,
sí,
pero
sí,
apenas sé lo que refirió y lo que contestó en ese rifirrafe que tuvo. Entonces, estamos metidos en una historia de corrupción brutal, en el que la gente, es verdad que está quemada, pero de repente ya, como no nos interesa la corrupción, digo, mira qué gafas tiene.
Además, yo diría, fijaos, no sé si opináis vosotros así, que claro, en la sociedad mediática, donde, como dice José Manuel, está incluso la cultura del meme, los listos del poder esto lo saben. Quiero decir, cuando yo veo el pelo de Milei o la forma de comportarse de Trump, lo que me doy cuenta es de que ellos están manejando categorías que yo no manejo. Quiero decir, yo digo, por ejemplo, pero no solamente Milei, o sea, recordad el último primer ministro británico cuando llevaba ese pelo amarillo que parecía un rastrojo. Yo decía, pero ¿cómo puede una persona de cierta envergadura peinarse o vestirse así? Pero es que ellos lo hacen deliberadamente.
Yo me imagino a Milei diciendo, oye, oye, ¿vamos la motosierra o no? Venga, le voy a echar un poquito de gasolina, que hoy te vas a lucir.
Sí.
Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos que la atención a las gafas no niega la importancia de la corrupción, pero revela realmente cómo funciona hoy la atención pública y el ecosistema mediático. Es decir, la imagen, lo anecdótico puede eclipsar, dándole color también, es decir, haciéndolo un poco más divertido, más ameno, más fácil de tragar, la discusión política, que es el tema central. Sí. Pero claro, el tema es... bueno, no nos podemos quedar en eso. Es decir, tenemos una responsabilidad como sociedad, tenemos que reclamar, y si no, al final, pues apechugar con lo que tenemos.
Que reclamar que
no
cambie de gafas.
Claro, hay una responsabilidad en aquello a lo que uno presta, digamos, la mayor parte del debate, ¿no?
Oye, sí. Centrándolo otra vez y ampliando lo que justamente estás mencionando ahora mismo, José Manuel, hay un, los americanos hay un efecto que le llaman la agenda o agenda setting, ¿no? Que
ajá,
en,
sí.
En el que no importa tanto lo que la gente piensa, sino sobre qué piensa. Entonces, en ese momento, si tú consigues que la conversación gire en torno a un detalle que sea totalmente accesorio, la percepción pública, evidentemente, del momento, ¿no? Se vicia, se desvía totalmente. Entonces, pues como si se hubiese puesto, por ejemplo, un clavel o hubiese dicho una frase ocurrente, como hizo la otra vez, que son las 5 y ya y no he comido. Es decir, eso... Justamente los medios, además, justo, vamos, en la actualidad, convierten ese tipo de cosas en una tendencia. Y eso es una distracción brutal. Se desvía hacia, una vez más, hacia lo anecdótico.
Mm. De todas formas, que era algo que interesaba al presidente, ha sido evidente porque él después sale en sus tweets sobre el asunto, ¿no? O sea, por la tarde de aquel día de comparecencia, explicita que el precio de la montura, he dicho yo antes 350, perdón, son 250 euros, que las gafas son unas Dior Monsieur Vintage que la tienda le vendió hace unos 5 años y que, o sea, quiere decir que él sabe que ese asunto le favorece.
Claro, si es que está, cualquier asunto le favorece con tal de que no se hable del asunto que no le favorece, que indudablemente es brutal. Si el asunto es ¿por qué hemos llegado a este extremo? Porque, vamos, esto no es nuevo, vamos a ver, siempre ha sido el pan y circo distraer al personal, entretenerlos y demás. Ahora, lo que ocurre es que hay gente que se dedica a esto. Yo recuerdo una entrevista hace poco que estuve escuchando de un profesional, cómico profesional, que decía que le había escrito guiones a políticos para que de repente saltara, sacara un chascarrillo. Es decir, que el político aligerara en un momento dado y desviara la atención dentro de su discurso, que podría ser más o menos entretenido o más o menos serio. Y es normal, está dentro de la manera de funcionar de hoy en día. Y además, y no solo, ocurre sí, eso, sino que es lo que queda. Perdona, compañero, segundito. Claro. Es lo que queda al final. Es lo que queda y es lo que se repite. Se va a repetir el hecho de que todos sabemos los problemas que hay, pero se va a repetir lo divertido. Perdona.
Pero no. Nuestra mente, además, es como imaginaros una jarra de agua que se va llenando con diversos tipos de conocimiento, de cuestiones, de, por ejemplo, de la agenda en este momento que ocupa todo el país, de la corrupción, del presidente, de esto, lo otro. Pero todos tenemos una limitación cognitiva, ¿eh? No podemos procesar todos los temas a la vez. Es decir, nuestro espacio mental es limitado. Es decir, no podemos estar preocupados un día por tanto por los palestinos y 10 minutos después por la inmensa corrupción que ocupa el país. Es decir, aunque sean cuestiones triviales, pero este tipo de cosas llena la jarra y deja menos lugar para lo importante.
Mm. Y luego está el político que es súper listo, entre otras cosas el propio Pedro, ¿no? Quiero decir que él, este gesto de las gafas no es baladí, está muy calculado, lleva un traje impecable, una corbata verde muy elegida, y en el tema de su apariencia, la gafa había sido elegida como en su momento esas especie de patillas que le habían pintado para parecer más demacrado, o en su momento las gafas Ray-Ban que se puso para ir en avión, como si fuese un piloto aguerrido, sí, ¿no?
John Kennedy.
Sí, o sea que él esto lo domina.
¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de la política espectáculo. Es decir, que no solo es política. Estamos hablando también de que está hecho, las frases están hechas para que tengan una distancia, un tamaño específico, que suenen de manera tal que puedan estar metidas en un titular, que puedan generar un tuit, que puedan... Claro, es que todo está hecho y todo está prefabricado. Esos grandes discursos que surgen de repente no existen, es que no existen. Estamos hablando del espectáculo y el espectáculo siempre ha estado medido, ha tenido una escaleta, sabemos perfectamente, pero lo que pasa es que los que estamos detrás pues no lo conocemos y estamos siempre en la sorpresa y en el asombro.
Sí. Además hay otro factor también, que son las emociones, ¿no? Las gafas, los tonos de voz, las patillas que tú mencionabas, Cristina, o de repente meterse con el cambio de hora. Digo, bueno, vete, ¿de qué va ahora mismo cuando hay otros problemas? Pues lo que crean son emociones. Y eso las emociones vencen al análisis, ¿no? En la batalla,
sí, en la batalla
mediática. De repente acabamos hablando del cambio de hora, de lo demacrado que está Sánchez. Pero bueno, y el tema importante, ¿no? El tema de la corrupción, eso requiere atención y pensamiento. Requiere dejar fuera las emociones. Las emociones es lo que lleva a gran parte de las personas, entre paréntesis, a la cárcel, porque nos hace perder muchas veces el control. El control.
Hombre, los poderosos siempre han sabido esto. Quiero decir, esto no es nuevo. Yo recuerdo, por ejemplo, en la coronación de Isabel la Católica, quiero decir, las crónicas de los historiadores, obviamente, ¿no? Bueno. Ella entra con un traje determinado y sale con un traje espectacular del templo donde se ha producido la coronación, de tal manera que se imprime en la categoría popular la idea de que ha nacido una reina. Ella sabe perfectamente que era además una mujer muy sobria en su vida ordinaria, que llevar todas las joyas encima que tenía y las galas de una forma muy impresionante iba a tener consecuencias políticas. O sea que esto, todos los mandatarios y importantes y no tan importantes del mundo lo han hecho siempre. Pero es claro que Sánchez en esto es un verdadero maestro y que la cultura en la que vivimos amplifica las cosas muchísimo más rápido y de una forma muchísimo más intensa.
Claro, ahí está la pompa, el protocolo, la liturgia, es decir, esa manera de mostrarse, de demostrar majestad, de demostrar, bueno, en ocasiones que soy moderno, en otras ocasiones que soy más serio, que estoy hablando de un tema más trascendental, que soy más técnico, más intelectual, más distante o más accesible. Y todo eso es a través del lenguaje no verbal en este caso y a través de la imagen, que es absolutamente fundamental porque vivimos en un mundo visual. Claro, para movilizar emociones. Porque estamos hablando de distancia accesible, es decir, que sea más o menos cool, o más o menos colega, o más o menos serio, seco, distante. Claro, por supuesto. Estamos hablando de emociones siempre.
Efectivamente, se les hunde un barco en Cuba a los gringos. Y de repente hay un mandato de la prensa, que es Randolph Hearst, que le dice al periodista en La Habana: no te preocupes, aunque no pase nada, yo haré que pase aquí en Estados
Unidos. Claro, claro. Y entonces ataca contra España y se carga las últimas colonias españolas.
Porque todo el pueblo americano, evidentemente, no quiere tener esa afrenta que ha producido España, afrenta que luego años después se provoque era totalmente falsa. Vivimos en un mundo donde tenemos que tener muchísimo cuidado y no dejarnos manipular tanto. Así que por mí, como si va con antifaces el próximo día. Sí. Antifaces de burro. Uy, perdón, no quería decirlo.
Vamos a ver si la sigue usando, porque ahora hay un debate sobre si las necesitaba o sencillamente los cristales son huecos, ¿no? También es cierto que le fueron muy útiles porque se las podía quitar, poner y mover con las gafas la mano, que es una forma, un recurso de seguridad personal en un trago muy difícil.
También es cierto,
Que efectivamente tener un boli en la mano o tener unas gafas en la mano te pueden hacer la circunstancia menos amarga. Es curioso eso.
Yo quiero plantear una cosita rápida en esto que estás comentando y totalmente, absolutamente de acuerdo. Es decir, solamente una cuestión. Todo esto requiere mucho tiempo, todo esto requiere muchos recursos económicos.
Oh,
y todo esto requiere que no esté... No, primero quién lo paga y después, mientras estás haciendo todo esto y te estás preparando en todo esto, no estás gobernando, no estás tomando decisiones, no estás viendo lo mejor para tu país en un futuro.
Bueno, esto es que es un problema que nos está llevando muy lejos porque no tenemos presupuestos, ahora mismo no hay apoyo parlamentario del gobierno, es un gobierno absolutamente aéreo que no tiene ningún pie en la realidad, no puede aprobar leyes, no puede hacer las cuentas. Y lo cierto es que sus enormes preocupaciones son el enchufe de su mujer y de su hermano, que su mujer conocía al que después fue favorecido con el rescate de las líneas aéreas, el tema de Coldo y de Ábalos y sus dos secretarios de organización. O sea, tiene un bochinche que ciertamente no favorece que se concentre. Entonces, que
¿alguien
es todo
recuerda
así?
Una discusión inteligente de los políticos para solucionar nuestros problemas en vez de echarse caquita unos a otros?
Sí, la polarización.
¿Alguien recuerda cosas inteligentes? Vamos
hace
a invertir
tiempo, hace
en
tiempo.
Inteligencia.
Nos tenemos que ir, queridos Gaona y José Manuel Aguilar. Vamos. Un abrazo, chao.
Un abrazo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
En Alcampo, del 31 al 2 de noviembre, tienes las patatas Maya 3 o 5 kilos a 0,79 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Te lo digo en una palabra, oferta. Te lo digo en dos palabras,
Blue Weeks. Escucha.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas de las marcas que te gustan con Movistar, como la PlayStation 5 desde 7 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Venga, que luego dirás que no te he avisado.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Aunque no pare de llover.
Like a Bosch.
Colada seca sin tender.
Like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Si hace una semana me dices avispa velutina, ni la más remota. Ahora resulta que estas nuevas avispas han llegado a Galicia y en esa región han fallecido 3 personas en 2 semanas por el ataque de la avispa asiática. Vamos a ver qué es, de dónde sale y si tenemos que preocuparnos. Don Jesús Feas es científico y especializado en estas avispas velutinas. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
¿Qué es la avispa velutina? Cuéntenos.
Bueno, la avispa velutina, el avispón asiático, es una especie invasora. Llegó a Europa en el año 2004-2005, concretamente Burdeos, Francia, y se ha expandido por muchísimos países. A España, la península, se detectó en el 2010, en Navarra, y en Galicia en el 2012. Su distribución, su expansión ha sido grandísima. En Galicia, de 2 nidos en el 2012, pasamos a más de 10.000 en apenas 4 años.
¡Qué barbaridad! 10.000 nidos en 4 años. ¿Por qué esta especie, la velutina, es una avispa tan agresiva?
Bueno, yo no diría que es agresiva, sí que tiene un riesgo mayor para la salud de las personas. Es una especie invasora, apenas tiene depredadores, sus propias características biológicas, hace nidos, sus colonias en todos los ambientes, en el campo, urbanos, periurbanos, ¿no? Y después también hay esa característica, ¿no?, de que es bastante agresiva, y si hay nidos por muchos espacios, si hay nidos por todos los lados, pues hay ese riesgo de picaduras a las personas.
Los nidos son, creo, enormes.
Las colonias van creciendo, llegan a albergar hasta 1.200, 1.500 ejemplares. Lógicamente no está predispuesta, no va a perseguir al ser humano, pero sí cuando siente un ruido, cualquier riesgo cerca de su colonia, ya no digamos si la pisa una persona accidentalmente, pues entonces sí que provoca picaduras y hay ese riesgo de anafilaxia, ese riesgo vital, sí.
La presencia de la avispa velutina en sí mismo es ecológicamente controvertida o se ha adaptado perfectamente y lo mismo da que haya avispas convencionales que esta nueva avispa de importación.
No es lo mismo, otro tipo de avispas nativas, la véspula, el polistes, el propio avispón europeo, están integrados en los ecosistemas, no causan problemáticas. Esta avispa invasora, primero, la avispa velutina, es un depredador masivo de abejas de la miel, por eso los apicultores están muy afectados en sus actividades. También es un depredador de otros insectos polinizadores. Y después es cuestión de darle tiempo, ¿no? Se focaliza mucho en la apicultura, pero sí es cuestión de darle tiempo para ver otros sectores productivos, agrícolas o ahora mismo ya la salud humana afectada. No es novedad, en el año 2018 ya hubo 3 fallecidos en apenas 10 días en Galicia. De hecho, Galicia concentra el mayor número de fallecimientos y esto es por picaduras de insectos himenópteros en España y esto es debido a la presencia de la avispa velutina.
¿Se puede acabar con ella? ¿Tiene algún depredador natural? ¿Hay alguna manera de contener su expansión?
Bueno, se ha citado como depredador natural el halcón abejero. Yo creo que es algo anecdótico, ¿no? Pero ayuda, ¿no? En ciertas temporadas. Es una especie que migra por la península. Se habla, yo he escuchado ciencia ficción, la erradicación. Es muy difícil, estaríamos hablando de tecnologías de última generación, ciencia de última generación, como modificación genética, ¿no? De todas formas, sí, sí que se echan falta haber abordado la gestión de la plaga, de la avispa vilutina, de otra manera, ¿no? Se reclama mucha investigación, bueno, yo como científico efectivamente, pero esta investigación tiene que ser aplicada, muy pragmática, los científicos carecemos de recursos y a veces cuando llegan, con todo el respeto, pues también se despilfarran un poco, ¿no? Quien habla de la necesidad de conocer el ciclo biológico de la avispa vilutina, lo único que muestra es su desconocimiento, ¿no? Es decir, tiene que ser una investigación muy aplicada, muy pragmática, con todos los elementos, todos los sectores afectados, ¿no?
Claro. Dicen que el problema es que la picadura de la avispa velutina no se refiere solamente a los alérgicos como peligro, o sea, al choque anafiláctico tradicional, que los que no son alérgicos también pueden fallecer tras un ataque de las velutinas.
Vamos a ver, yo no soy alergólogo, no hay voces más autorizadas, pero el gran riesgo es la reacción anafilática, la alergia. No es nuevo que haya alergias a los insectos himenópteros, ¿no? Pero en la actualidad, debido a esa presencia más alta de avispa vilutina, ¿no? Por ejemplo, un dato. Yo siempre digo que quien mide sabe que no opina. Los datos son importantísimos. En el área sanitaria de Santiago de Compostela, 2/3 de los ingresos de anafilaxia por picaduras de insectos es debido a la vilutina. Ahí está el dato, ¿no? Entonces, el gran riesgo, la alergia. ¿Hay una prueba predictiva para saber si es alérgico? No. Una vez que se detecta y diagnostica la alergia, ¿hay tratamientos efectivos? Sí, la inmunoterapia, que llega a ser efectivo hasta el 95%. ¿Riesgos de reacciones tóxicas? Pues efectivamente, si te pican cientos o decenas de velutina y tú ya tienes una comorbilidad, es decir, pensemos en una persona mayor o si te pican en la garganta, pues efectivamente, hay un riesgo por reacciones tóxicas, pero es el mínimo. El gran riesgo es el shock anafiláctico, que si tú no aplicas la adrenalina rápidamente, pues estás en riesgo vital, falleces en apenas minutos, ¿no?
Pues es don Jesús Feas, nos ha explicado maravillosamente este tema de la avispa vilutina. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted, Cristina, muy amable.
Cristina López Lichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Conoces Ama Mascotas? El nuevo seguro que te proporciona tranquilidad a ti y bienestar a tu mascota. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Securitas Direct, dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿A qué son bonitas mis ventanas nuevas? Pues no solo las he cambiado por eso, ni porque sean modernas. Las he cambiado porque son más eficientes. No entra frío ni ruido y ahorro hasta un 60% de energía.
Si quieres aislar tu hogar, en Leroy Merlin tienes hasta un 20% de descuento en ventanas a medida. Nos encargamos de todo. Consulta condiciones en tienda y web.
Te lo digo en una palabra, oferta. Te lo digo en dos palabras,
Blue Wix. Escucha.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas de las marcas que te gustan con Movistar, como la PlayStation 5 desde 7 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Venga, que luego dirás que no te he avisado.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
La Organización Mundial de la Salud ha alertado de que la resistencia a los antibióticos ha aumentado más de un 40% en los últimos años.
Que son capaces de vivir a pesar de que nosotros las intentemos curar.
Las ventanas forman una franja negra y los alféizares una blanca. ¿Por qué ahora todos los edificios parecen cebras? ¿Seremos más lentos? ¿Seremos más torpes?
Entonces estamos comprobando la habilidad de los oyentes si disfrutas montando muebles o...
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.